RFI presenta Mundo Ciencia.
En París, la Cité de la Ciencia y de la Industria propone una exposición sobre una conocida cueva prehistórica, la Cueva Chauvet, que fue descubierta hace 30 años en el sur de Francia y se convirtió en una mina de información para los científicos, tanto por los restos arqueológicos como por sus intactas pinturas rupestres. Ivonne Sánchez fue a visitar esta muestra.
La cueva de Chauvet nunca se ha abierto al público. Descubierta tan solo hace 3 décadas, en 1994, esta cueva, que se encuentra en la región de Ardèche, al sureste de Francia, contiene algunas de las pinturas rupestres mejor conservadas del mundo. La Cité des Sciences et de l'Industrie en París propone una muestra consagrada a la aventura científica que representa este lugar, es decir, cómo los científicos estudian esta cueva en condiciones muy específicas y abarcando diferentes aspectos, no solo las pinturas, pero también las huellas de animales y seres humanos, la geomorfología de la cueva y hasta su acústica. Christelle Guiraud es la curadora de esta exposición y ella nos dio una visita guiada.
Esta exposición sobre la cueva de Chauvet se dedica a presentar cómo se hace la investigación científica dentro de este yacimiento bastante excepcional. Y al entrar a la exposición vamos a presentar esa cueva, porque hay un montón de cosas que la hacen excepcional.
Sí, vamos entrando. Bueno, vemos que entramos como si fuéramos, exactamente como si estuviéramos entrando a una cueva, ¿no? De cierta manera.
Y se ven grandes imágenes de los científicos en la cueva. Y se nota que los científicos van caminando sobre pasarelas y no tienen derecho a salir de esas pasarelas. Y esto es para conservar y proteger el yacimiento. ¿Por qué lo queremos proteger tanto? Porque es excepcional en su edad. Cuando se hizo las primeras dataciones, se notó que los dibujos rupestres databan de 38.000 años. Y esto hace este sitio lo más antiguo de Europa.
Pero fue descubierta no hace mucho, ¿verdad?
Fue descubierta hace 30 años y por eso hacemos una exposición también sobre este tema. Y no se ha hecho nunca una exposición sobre cómo se hace la investigación científica en la cueva.
Entonces aquí vemos, bueno, para precisamente en la sala de introducción, vemos a los científicos dentro de la gruta, ¿verdad?
Sí, vemos a los científicos dentro de la cueva y vemos cómo tienen condiciones de investigación bastante restringidas y particulares. Y eso lo vamos a ver en la exposición y el público le invitamos a ponerse en la piel de los científicos y a andar en los pasos de los científicos.
Porque bueno, antes de que me adelante, esta cueva solamente se puede explorar 4 semanas al año.
Sí, esta cueva está cerrada al público desde el principio, nunca se ha abierto, y para la investigación se puede investigar solamente 4 semanas al año, en marzo, y nada más, por protegerla. Y también porque hay dióxido de carbono bastante elevado en la cueva y es para proteger también a los científicos.
Porque en marzo hay menos CO2, ¿verdad?, al interior de la cueva.
Y por eso es el mejor periodo para ir a hacer la campaña de investigación. Y entonces hay un montón de cosas que estudiar y descubrir en esta cueva, no solamente los dibujos rupestres, pero también hay un montón de vestigios que estudiar en la cueva, por ejemplo, toda la geomorfología, los huesos, las huellas presentes en el suelo. Y la particularidad de este yacimiento es que la cueva se cerró naturalmente hace 21.500 años por un desprendimiento de la cornisa caliza. Y entonces, a partir de esta fecha, ningún ser vivo pudo entrar, ningún ser humano o ningún animal. Y por eso es bastante increíble, porque todo lo que hay adentro es antiguo, de 21.500 años o más.
Hay muchísimos niños, estamos viendo aquí, por eso de tanto ruido. Ha tenido mucho éxito esta exposición.
Sí, bastante. Es una exposición para adultos y niños, para todo el mundo, familiares, escolares. Y ahora vemos un montón de niños con sus escuelas. Y, por ejemplo, los niños y el público pueden experimentar los materiales de los científicos y las condiciones. Por ejemplo, pueden experimentar andar en esta pasarela, que es ancha solamente de 600 centímetros y no es tan fácil de cruzarse, de estudiar, de mirar, y entonces el público puede experimentarlo con las mochilas, los zapatos especiales que hay que poner cuando se va en la goleta. Otra cosa especial de la investigación es que esos arqueólogos y otros científicos, porque son muchos y hay una interdisciplinariedad larga, no tienen derecho a tocar o a excavar. Y eso es bastante especial para unos arqueólogos. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen que hacer un montón de fotos para luego generar modelos 3D. Entonces, lo que proponemos al público es experimentar cómo se hace fotos. Porque hay que hacer un montón de fotos del suelo, de los objetos, y luego para poder tener un modelo 3D de alta calidad. Y por eso los científicos usan unas cámaras que ponen en un palo bastante largo para poder tomar fotos de todas las cosas, porque a veces no pueden aproximarse de los objetos que quieren estudiar. Por ejemplo, esta niña está experimentando cómo se puede hacer foto con este palo largo y la cámara fijada en el palo. Y es bastante difícil físicamente porque el palo es largo, pesa un poco, y cuando haces las fotos no tienes que cortar tu respiración para no mover. Es algo bastante físico, y las condiciones de investigaciones son algo bastante especial.
Sí, estamos viendo a la niña tomando fotos de como de un cráneo, ¿no?, de un animal que murió allí en esa cueva.
Eso. Aquí hemos reconstituido en una escala 1 unos bloques de piedra, y encima hay un cráneo de oso cavernario, y los científicos piensan que son los seres humanos que la han puesto aquí, en esta piedra. Por eso, para estudiar el cráneo, como no se pueden aproximar para estudiarlo, tienen que sacar un montón de fotos para luego tener el modelo 3D.
Porque en esta cueva se encontraron muchos restos de osos.
Hay un montón de huesos de animales. Hay como 4.500 huesos de animales, huesos fosilizados, y de esos 4.500 hay como más del 90% de oso cavernario, porque esa cueva era una cueva de osos y no una cueva de seres humanos, porque los seres humanos no vivían en las cuevas en esta época del paleolítico, vivían al exterior en campamentos, pero entraban en las cuevas para hacer dibujos.
Sí, porque claro, pensamos luego en el arte parietal, pero en realidad los científicos estudian no solamente esto, ¿verdad? No solamente el arte rupestre.
Exactamente, lo que queríamos decir también al público es que los científicos estudian todo lo que hay en esa cueva. Hay un montón de arte parietal y rupestre bastante fenomenal y muy bonito, pero hay un montón de otras cosas, y entonces van a estudiar las huellas en el suelo, que hay huellas de seres humanos, de animales, huesos, lobos. Hay también excrementos. Aquí tenemos algo donde el público va a descubrir qué podemos conocer con un excremento fosilizado, y se van a descubrir que es un excremento de un lobo, que era una hembra que había comido oso. Bueno, es como una aventura científica súper super divertida.
Detective.
Sí, de detective. Aquí se puede experimentar los conocimientos de la investigación sobre la acústica de la cueva. Y entonces hay unos físicos que han hecho un modelo acústico de la cueva como está hoy. Y el objetivo es tener un modelo como estaba la cueva hace 35.000 años, porque la cueva ha cambiado un poco. Porque hay un montón de calcita que se ha creado.
Sí, estalagmitas.
Eso, hay un montón de estalagmitas, de calcita. Y entonces, y también hay la pasarela de metal. Y entonces la respuesta acústica es diferente hoy que cuando los seres vivos de la prehistoria estaban allá.
Entonces hay científicos especializados. A ver, vamos a escuchar un poquito.
Aquí se puede escuchar unos sonidos particulares de los sonidos de la grieta. Por ejemplo, si puedo ir en el fuego, ¿cómo se escucha el fuego en la galería? Aquí se escucha. Es como un crepitar de un fuego.
Ya, o sea, sí, y son sonidos que provienen de estos lugares.
Son sonidos. Este sonido lo ponemos en el modelo acústico de los científicos. Y entonces se puede escuchar
cómo se oiría
en la cueva. Y también podemos hacer algo muy divertido, es recordar su propia voz.
Ah, muy bien. Ah, a ver.
Hello. ¿Puedes decir algo?
Bueno, estoy aquí.
A ver,
vamos.
Tenemos que...
Muy bien. Bueno, pues estoy haciendo aquí una grabación en la cueva de Chové. Vamos a ver cómo se escucharía mi voz en este lugar.
Muy bien. Y luego lo vamos a escuchar, por ejemplo, aquí, en esta... Entonces, aquí.
En la sala Ilea.
Bueno, pues estoy haciendo aquí una grabación en la cueva de Chové. Vamos a ver cómo se escucharía mi voz en este lugar.
Ah, es muy interesante, realmente se oye el eco, y es realmente bastante fidedigno, ¿no? Porque es realmente basado con este concepto.
Es muy divertido porque la científica que hace este trabajo se llama Luna Valentín y... Va en la cueva y entonces mide con precisión las variaciones del tiempo de reverberación entre un sonido que pone en la cueva y el tiempo cuando regresa el sonido. Y con eso, con todos esos datos, puede hacer la modelización acústica. Entonces es muy divertido porque nos contaban los científicos que cuando ella está trabajando en la cueva, hay un montón de sonidos que pone en la cueva y los otros tienen que usar unos tapones de oído porque están hartos de todo ese ruido. Es divertido.
Lo que hay que hacer por la ciencia.
Eso.
Muy bien, y ya para terminar, de hecho me decía usted que esta exposición también va a viajar a un lugar muy especial.
Sí, la exposición está hecha para viajar y el primer lugar donde va a ir es en Vallon Pont d'Arc, donde está la cueva, la verdadera cueva, y al lado hay un museo que se llama Grotte Chauvet de Ardèche, que es la réplica de toda la cueva. Va a ir allá para más de un año y medio, y está súper interesante porque el público podrá ver la réplica entera de la cueva y también cómo la investigación científica se hace para conocer y interpretar todas las huellas y todos los datos de la cueva.
Pues muchísimas gracias, Cristel, por este paseo, por esta exposición tan interesante.
Bueno, de nada, muchas gracias a ti. Y los esperamos para visitar la exposición hasta el 11 de mayo.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
A dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, el 13 de abril, continúa el enfrentamiento entre el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad. Este sábado, Noboa volvió a designar a otra persona en el cargo luego de que el Tribunal Contencioso Electoral determinó que la suspensión por 2 años de los derechos políticos impuesta a Abad la inhabilitaba del cargo. Ella estuvo este fin de semana en los estudios de Radio Francia Internacional y fue entrevistada por quien les habla, Danae Rivadeneira. Buenas tardes, Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. Bienvenida a los estudios de Radio Francia Internacional. Esta semana el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ha confirmado una sanción en su contra y le ha suspendido sus derechos políticos electorales por 2 años. Esto quiere decir que usted, cuando se ejecute el fallo en los próximos días, no podrá ocupar cargos políticos durante ese tiempo. Esta sentencia se da como resultado de una contrademanda en su contra, donde usted fue declarada responsable de violencia política de género en una denuncia por infracción electoral. Ahora, hay versiones divergentes sobre lo que implicará en concreto esta sanción por infracción electoral. Algunas voces, como las del propio presidente Daniel Noboa, afirman que usted está inhabilitada como vicepresidenta y por lo tanto no lo podrá reemplazar durante las elecciones del 13 de abril. Otras sugieren que al ser un cargo por voto popular, solo la Asamblea Nacional puede destituirla. ¿Cuál es su postura?
Bueno, en realidad un rechazo completamente. Aún la misma Academia Jurisprudencial del Ecuador y obviamente constitucionalistas y expertos en el tema hablan y critican obviamente todos los hilos de persecución que ha tenido la vicepresidenta a través de sumarios administrativos, a través de demandas electorales, que no es la primera. En realidad esta es una de las 4 que he pasado, siempre buscando cómo destituirme, porque esa es la finalidad del gobierno, en el hecho de que no se cumpla el orden constitucional de la República, que es que él tiene que tomar licencia en el momento que quiera estar dentro de la campaña política para las próximas elecciones. No puede existir un candidato presidente, no existe esa figura porque estaría en clara desventaja los competidores.
Concretamente, ¿qué es lo que usted va a hacer para impugnar o apelar?
En este momento lo que tenemos que presentar es una extraordinaria a la Corte Constitucional. Obviamente, a pesar de que ya tiene 2 sentencias la Corte Constitucional acerca de que no puede la vicepresidenta ser destituida por un tribunal, por una jueza, por un sumario administrativo, solamente por la Asamblea Nacional. Y ese es el momento en el que la Asamblea Nacional tiene que actuar en vista a esto y nosotros continuar el tema, primeramente internacional, por lo cual nosotros hacemos un llamado a los organismos internacionales, a la comunidad internacional de los derechos humanos, porque aquí se han violentado, mi querida amiga, no solamente la violencia política de género contra la vicepresidenta, tenemos una violencia a la seguridad jurídica de la vicepresidenta, la discriminación que ha tenido que pasar la vicepresidenta, es decir, coartando la libertad de expresión y el derecho que tiene una mujer de ser madre y de ser profesional y de ser vicepresidenta. Han violentado, han roto mi núcleo familiar de todas las formas habidas y por haber, desde el destierro que tuve en Israel hacia Turquía y de Turquía nuevamente me volví a Ecuador y nuevamente me volvieron a la Turquía. Entonces, la violación sistemática de los derechos humanos, de los derechos políticos que en este momento me están suspendiendo, es parte integral de la representatividad de la mujer en la política. Y hoy resulta ser que la vicepresidenta, que es la representatividad de las mujeres en Ecuador, ha sido echada a un lado.
Justamente quería preguntarle, su presencia aquí en Europa, en Ginebra y en París, ¿tienen que ver con presentar su caso ante organismos internacionales?
Es correcto porque ya en la justicia en Ecuador ya está cooptada. Ya no tenemos justicia en el Ecuador. Acaba en este momento la democracia, el voto de los ecuatorianos, que tiene que ser su voluntad sagrada. Hoy ha sido quebrada por 3 jueces, los cuales no creo que estén sobre las leyes aún internacionales y el derecho internacional.
¿Ante qué organismos internacionales va a presentar su caso?
Ante las Naciones Unidas en Ginebra, ante los derechos humanos de Europa, ¿cierto? Y pues los diferentes organismos como es Human Rights, que también hemos llegado a. Y obviamente el caso que tenemos ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, vicepresidenta, vayamos al inicio de esta historia. Incluso antes de asumir el cargo, se hablaba ya de una separación y de diferencias entre usted y el presidente Daniel Noboa. ¿Qué fue lo que sucedió entre ustedes dos? ¿En ese momento se especuló acerca de un mal manejo de fondos de campaña?
No es así. Sin embargo, la Asamblea Nacional construyó una mesa especializada para esa investigación, por la cual fui acusada, donde no existió ninguna prueba, donde ni siquiera hubo la presencia de quien me denunció en ese momento, que fue el ministro de Gobierno, el señor Félix Wong, que ni siquiera asistió a la sesión de la Asamblea en donde pude yo demostrar mi inocencia ante tantas malas especulaciones. Es una campaña, un estado de propaganda en donde la calumnia, la mentira, la difamación, lo que hace primero es crear en la mente de los ecuatorianos esta oposición sin razón, porque lo que usted está preguntándome es una razón. Y yo le puedo decir nuevamente, después de un año que siempre lo sostuve, no existe una razón. La razón es únicamente tomarse el poder por la fuerza, que es lo que está pasando en este momento ya con reales hechos. Yo desde hace un año lo dije, lo advertí a los ecuatorianos, no es porque algo le haya hecho yo como vicepresidenta para que él me haya perseguido. Creo que tampoco para odiar se necesita una razón. Al violentador no necesita razones para que pueda violentarte.
Del exterior uno podría preguntarse si tal vez había una diferencia de visión, de gestión, y que tal vez eso fue lo que trazó la separación entre ustedes dos. Porque digamos, la relación de ustedes empieza en el 2021, podríamos tal vez describirla como una especie de amor fugaz. En el 2021 ustedes se conocen, el 2023...
No, en el 2023 nos conocimos porque él era presidente de la mesa de desarrollo en Asamblea Nacional, como asambleísta.
Y usted acepta rápidamente ser vicepresidenta, ir en fórmula con él.
Por supuesto, porque lo que yo hice en ese periodo es haber puesto en mesa un proyecto grande social, que lo venía trabajando muchos años anteriores. De hecho, 2 años antes, en una campaña como para ser alcalde de mi ciudad, en donde propuse la misma, y esta era ampliar hacia nivel nacional el tema social, de emprendimiento, de desarrollo económico hacia las mujeres, hacia los jóvenes. 25 años que vine trabajando en esa expertise, y obviamente eso era lo que quería trabajar y lo que acordamos. Todo estaba apuntado a prometer a los ecuatorianos el desarrollo y esas dos promesas, de las cuales hasta ahora en Ecuador no existe ni empleo y tampoco existe, obviamente, la seguridad, que en este momento llegamos a ser los países más violentos del mundo.
Ahora, vicepresidenta, se habla de una reunión en la que, después de mucha insistencia, Noboa acepta recibirla en su casa, la deja entrar sin su guardia personal, y bueno, la prensa luego dice que usted sale de esa reunión completamente desencajada porque él le anuncia que la va a enviar al extranjero. ¿Qué pasó en esta reunión?
Bueno, fui intimidada por él y su equipo de trabajo, por el hecho de haberme dejado que entre al edificio sola, prohibirme que entre con mi equipo de trabajo para poder sumar, que siempre es lo que hemos querido, sumar, proyectar, trabajar para los ecuatorianos. Sin embargo, ese día fue impedida la entrada de mi equipo de trabajo, fui llevada sola hacia su oficina, en donde me encontró él con su equipo para claramente intimidarme y avisarme de que desde ese día salía para Europa y salía para Estados Unidos a hacer campaña política porque él lo ordenaba.
¿Le explicó los motivos por los que la quería fuera del país?
Los motivos era traer 400.000 votos, que es una cosa que yo le decía, ¿cómo me vas a pedir 400.000 votos? Es una cosa ilógica. Sin embargo, Iván Carminiani, su asesor político, me dijo que por eso me enviaban y que tenía que salir urgente. Yo le dije que no lo voy a hacer, porque tenía una agenda establecida, soy madre, tengo hijos, tengo que arreglar mi casa, y el día de hoy no puedo salir a Europa como si fuera cualquier cosa. Entonces, obviamente, desde ese momento entendí quién era Daniel Noboa y que, obviamente, su patrón de comportamiento sigue siendo el mismo hasta ahora. Quiere decir que él es así.
Ahora, el presidente Daniel Noboa no le ha encargado las funciones presidenciales durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Nombró a una economista en el cargo para no nombrarlo usted. ¿Le ha dicho por qué nunca le ha querido delegar las funciones presidenciales?
El poder él no quiere dejarlo. Eso lo acaba de decir en las últimas declaraciones, ¿no? Es decir, no quieren que salga a hacer campaña, esas son las frases de él en las últimas declaraciones, quieren que deje la presidencia a una traidora, ¿cierto? Y pues, por cierto, ella ya está destituida, lo cual ninguna de esas aseveraciones dichas por él son reales, lo cual implica, y nos está diciendo clarísimo a los ecuatorianos, que él nunca pensó cumplir la Constitución, nunca pensó, obviamente, obedecer a lo que el mandato constitucional le da a él, porque claramente pues quiere estar en el poder. Vuelvo a repetirlo. En este momento, con lo que acaba de hacer el Tribunal Contencioso Electoral, es tomarse el poder a la fuerza. Es decir, sin justicia, torciendo el derecho y obviamente maltratando todo nuestro Estado de Derecho.
¿Qué es lo que va a hacer ahora, vicepresidenta Abad? ¿Va a regresar a Turquía? Es una opción donde, para los que no se escuchan, la vicepresidenta Abad está designada como consejera económica de la misión diplomática.
Claro que sí. He tomado estos días de fin de semana, porque en Turquía son festivos, terminan su Ramadán y pues desde ahora comencé la gira por los organismos internacionales que están en Europa para tomar acciones inmediatas, y acciones inmediatas son poder contar al mundo qué es lo que está pasando en Ecuador y obviamente por qué razón nosotros tenemos que a través de lo internacional poner un alto a esto, porque es la región en América del Sur la que está también obviamente en peligro por la falta de seguridad jurídica. ¿Quién quiere venir a Ecuador si hay tanta violencia, no solamente en las calles, sino también en su ley política y obviamente dentro de su mismo componente y su desarrollo económico, como lo hemos visto? Los ecuatorianos queremos paz, los ecuatorianos queremos desarrollo, pero eso no se va a lograr si no establecemos justicia primero, ¿verdad? Para dar la confianza que se necesita al mundo entero para que vea a Ecuador de otra forma y de otra manera. Y nosotros como ecuatorianos poder confiar también en que tenemos un Estado que nos protege, no que nos maltrata, no que nos violenta. Entonces, esta es la confianza que tenemos que llegar a través de impartir justicia para el país.
Dos últimas preguntas, vicepresidenta Abad, muy rápido, que nos quedan 2 minutos justamente. ¿Cómo ve las próximas elecciones del 13 de abril? ¿Quién cree que las ganará?
Bueno, en realidad las encuestas hablan, unos dan a favor de uno y de otro. Yo siempre voy a decir lo mismo, no, yo, la vicepresidenta representa el equilibrio, la equidad, la paz para los ecuatorianos y que el proceso electoral sea de manera justa, sin que se maluse los recursos de los ecuatorianos a favorecer a un candidato. En ese plano estaré hasta el último, es decir, no puedo ni siquiera como servidora pública hacer proselitismo y pedir que voten por alguien. No, porque estaría cometiendo una gravitud de acuerdo a la ley.
Y última pregunta, vicepresidenta Abad, ¿cómo se siente? ¿Le ha decepcionado Daniel Noboa?
Por supuesto, creo haberme equivocado, cometer un error, haber elegido una persona, creerle que puede haber dado al Ecuador lo mejor. Sin embargo, creo que todos los ecuatorianos tenemos esta decepción en este corto año, que podíamos haberlo quizás llevado por lo menos el timón, girar un poquito. Sin embargo, no lo hemos podido hacer y hemos recibido grandes decepciones al hecho de que tenemos un Estado convulsionado, un Estado en donde se ha construido a base de mentiras y engaños hacia los ecuatorianos, y creería que no es la forma de construir. La forma de construir es la verdad siempre, basado en los valores correctos, que es el principio de la justicia y de la equidad.
Muchas gracias, Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. Muchas gracias por estar en los estudios de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Radio Francia Internacional. Un cálido abrazo desde la gente ecuatoriana para aún la comunidad latina que se encuentra aquí. Gracias.
RFI, las voces del mundo.